Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Recibe un cariñoso saludo de Ramón Bogas. Comienza cuando son las 13:37 minutos de la tarde El Espejo de la Iglesia en Almería, con el que te invitamos a mirar la actualidad de la Iglesia más cercana. La vitalidad de la diócesis sigue fuerte y son muchas las historias de salvación y entrega que pasan discretamente y que a veces se hacen noticia. En el estudio de la calle Padre Luque tenemos detrás del cristal a Jordi Folqué y junto a mí a nuestra rubia preferida, María del Mar Vergel. ¿Tiene la Iglesia un problema de comunicación? ¿No sabemos contar lo que somos y lo que hacemos? ¿Faltan profesionales del periodismo entre sus filas? ¿Tenemos la sensación de que la Iglesia solo sale para cosas negativas o problemas? Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder hoy con nuestra invitada. Eso será dentro de unos minutos, pero antes repasamos la actualidad diocesana con nuestra compañera María del Mar Vergel. El mes de septiembre se inicia con algunas de las devociones marianas más importantes de nuestra diócesis. Y en portada traemos a la Virgen de Monteagud. Cuéntanos, María del Mar.
Así es, Ramón. Buenas tardes. Un año más, el domingo posterior al 8 de septiembre, el Santuario Diocesano de Monteagud ha celebrado la gran fiesta de la Virgen. Durante todo el fin de semana han acudido a honrar a la Madre de Dios y a cumplir sus promesas desde poblaciones que van desde el Levante a la capital, pasando por el campo de Níjar y numerosos pueblos de los Filabres.
Los peregrinos han esperado pacientemente hasta 2 horas de cola para poder venerar a la Sagrada Imagen en su camarín, dada la afluencia de personas. Han sido también miles de kilos de cera los que han ardido en el pebetero del santuario y que los fieles han ofrendado a la Virgen, viéndose la columna de fuego y humo a kilómetros.
Prueba de la creciente devoción a la Virgen del Cerro son las numerosas presentaciones de niños a la Virgen realizadas en torno a 850 en esta tradicional romería.
El obispo de la diócesis ha acompañado a los jóvenes rocieros con motivo de su 30 Camino Joven.
Espero volver a estar nuevamente con vosotros. Me habéis hecho sentir como uno más. Son las palabras que pronunció el obispo de Almería al concluir este fin de semana en el que la hermandad del Rocío Almeriense ha celebrado su 30 Camino Joven a la aldea. Un camino que arrancó el viernes y que ha dejado muchos momentos para el recuerdo de los más de 100 participantes.
El obispo de Almería fue el encargado de realizar, como marca la tradición, los bautizos rocieros de todos los jóvenes que acudieron por primera vez a la aldea.
Después de la cena tuvo lugar el rezo del Santo Rosario en el patio de la Casa de Hermandad, con la participación del coro infantil que amenizó los distintos misterios. Tras el mismo, la corporación quiso tener un detalle con nuestro obispo, regalándole un poncho rociero que, como dice la tradición, es señal que ya es un rociero más.
La Eucaristía del domingo, como no, fue oficiada por don Antonio y preparada con todo detalle por los jóvenes que disfrutaron de esta celebración ante la patrona almonteña.
La corporación, por su parte, prepara ya también la próxima peregrinación extraordinaria a la aldea, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de noviembre.
2 obispos y una medalla en los actos del 4º centenario del Cristo de la Expiración de Adra.
Una de las devociones más antiguas de la diócesis está de cumpleaños. Se trata en concreto del crucificado más antiguo de Almería, el Cristo de la Expiración, obra de Alonso de Mena, que recibe culto en Adra, ciudad que celebra durante este año el 4º centenario de esta imagen del escultor.
El pasado 13 presidió la celebración don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. En esa misa se realizaba la bendición del retablo del Santísimo Cristo y de los mártires.
Ya el día 14, fiesta de la Exaltación de la Cruz, presidió la Eucaristía don Antonio Gómez Cantero. Al final de la celebración se hizo entrega al Santísimo Cristo de la medalla de la ciudad de Adra por el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad.
El obispo de Almería presentó el cartel que anunciará el 5º centenario de la catedral.
La diócesis de Almería encara ya el rumbo para lo que será uno de los años que se escribirán en la historia. El próximo 2024, cuando se cumplirán 500 años de la colocación de la primera piedra de la fortaleza catedral de la Encarnación. Y el cartel que representa este centenario fue presentado el pasado jueves 7 de septiembre en el altar mayor de la catedral.
A las 20:30 horas comenzaba este solemne acto en el que intervino el prelado almeriense y el propio artista, Jesús Calzada, que explicó la obra creada agradeciendo a Juan José Martín Campos, deán presidente del Cabildo, algunas de las ideas aportadas.
El cartel, de hecho, representa el plano de un gran templo debido a cómo se ve la magnificencia de esta fortaleza de la fe, exponiendo en su planta grandiosa con sus naves y dependencias, con su claustro y sus torres, la singular fortaleza que defendió a los cristianos almerienses para la gloria de Dios.
Y terminamos con música.
¿Por qué él está vivo? ¿Por qué él venció a la tumba? ¿Por qué él venció a la muerte? Y resucitó.
Tanto amó Dios al mundo que su único hijo él entregó. ¿Para qué?
El pasado domingo 10 de septiembre, después de la misa de 7:30, sonaban estos compases en la parroquia de San Antonio de Ciudad de Jardín de Almería. Se trata del concierto del afamado cantante chileno radicado en México, Marco López, compositor de canciones como la que está sonando, Jesús está vivo, Ya está por venir, de Leona Cordero, entre otras.
Es un concierto organizado por la asociación Laudato Si Producciones y que sin duda supuso una buena oportunidad para alabar juntos a Dios como hermanos y con una buena música católica.
Peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento es a veces frágil, a veces fuerte. Me dan la vida, me dan la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos.
Que tú eres tantas cosas que es imposible saber quién eres.
Se suele decir que la Iglesia comunica mal, que hacemos muchas cosas buenas, que hay gente estupenda entre sus filas, pero que nos falta contar a la sociedad ese trabajo entregado y sencillo que realizamos los seguidores de Jesús. Pero la cosa está cambiando. Profesionales católicos, periodistas preparados y con muchas ganas se han puesto manos a la obra para contar esa buena noticia que es el Evangelio. Hoy vamos a conocer a una de esas profesionales. Se llama Lola Ruiz. Es sevillana de nacimiento, pero almeriense de adopción. Un día conoció estas playas y se enamoró de esta tierra. Es una chica joven, licenciada en periodismo y máster en estudios bíblicos. En sus ojos transmite ganas de vivir y de comunicar desde el corazón las cosas que hace la Iglesia, en concreto Cáritas Diocesana. Desde el 1 de septiembre es su responsable de comunicación y queremos conocerla más en este tiempo de radio. Hoy se abren los micrófonos de la cadena COPE a Lola Ruiz, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana.
Pero ese todo te nombra a ti.
Muy buenas, Lola, muy buenas.
Hola, encantada de estar aquí.
Qué bien. Te hemos puesto musiquita así andaluza para que no eches de menos tanto tu tierra, ¿no?
No, aquí la verdad que son muy, muy buena la gente, muy amable y no echo de menos, a ver, me gusta muchísimo Sevilla, pero aquí soy muy feliz también.
Ajá. Comentábamos un poco, contaba María del Mar, eres periodista, pero después de estudiar periodismo te dio ¿por qué?
Pues
¿por
mira,
estudiar qué?
A ver, yo hice periodismo, que es una carrera muy bella y te permite adentrarte en muchos campos de la sociedad, pero el que más me gusta es el periodismo religioso. Entonces yo me di cuenta que en las universidades, en mi época, ahora ya habrá, no había asignaturas de periodismo religioso, siempre había deportivo, de moda, y yo quería especializarme en eso. Entonces dije, a ver, la Biblia yo creo que es el libro más, bueno, una enciclopedia, un conjunto de libros, que es el más importante que existe. Entonces digo, a ver, tengo que comprenderlo bien, en profundidad, si me quiero especializar, porque si no lo comprendo, ¿cómo voy yo a transmitirlo? Entonces decidí pues hacer ese máster, porque me pareció que era la especialidad en ese momento más perfecta que existía.
Ajá. Hiciste estudios bíblicos, dices, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Luego después el Señor al final te ha llamado a cosas de iglesia, ¿no? Fue un poco casualidad. Dime cómo llega una sevillana a ser la responsable de comunicación de Cáritas Diocesana. ¿Cómo es ese proceso?
Pues el proceso primero es tener mucha fe, yo diría, porque hay que apostar por lo que uno quiere. Siempre que tenga, como yo digo, actitud y aptitud, que tenga capacidad de ser profesional y de poder realizar esa labor. Entonces, pues muchísima fe, mucha esperanza y pues enviando muchísimo currículum hasta que por fin, pues aquí, Almería, la verdad que me ha hecho dos grandes regalos, que es la felicidad de estar aquí con mi familia y poder trabajar para la Iglesia, en concreto Cáritas. Entonces, pues un día envié el currículum y les gustó, porque yo pensé, es que entrar en la Iglesia es muy difícil, no hay oposiciones, si existiera, pues yo las haría. Entonces digo, a ver, la Iglesia necesita también, como dice el Papa, él es muy, le gusta mucho las redes sociales y hay que comunicar también, sobre todo para la gente joven. Entonces yo digo, yo siendo laica, me encantaría trabajar dentro de la Iglesia y comunicar de dentro hacia afuera. Entonces he estado luchando muchísimo, estudiando muchísimo, sobre todo la doctrina social de la Iglesia, que es básico, tenemos que saberlo, porque si no sabemos la guía de conducta del cristiano, el modelo de conducta a seguir que nos plantea la Iglesia con el Concilio Vaticano II, no podemos nosotros comunicar bien.
Llevas solo 15 días, así que habla desde fuera. ¿Comunicamos mal? Decíamos al principio, ¿comunica mal la Iglesia? ¿Tenemos malas estrategias de comunicación o cómo lo ves tú como profesional?
Yo creo que el lenguaje eclesial es muy complicado. El propio Papa dice que las homilías hay que hacerlas un poco más sencilla para que la entendamos. Entonces yo creo que es tan complejo que debe de actualizarse un poco al lenguaje más moderno que hay ahora. No cambiar su terminología, pero transmitir por redes sociales. Y sobre
no cambiar
todo,
el contenido, pero claro, sí el continente, ¿no? Es decir, la forma de contarlo.
Con el fin de hacerse entender y de llevar la idea de una forma un poco más sencilla, sin perder la esencia que la palabra.
La gente cree que la Iglesia es como una especie de señores mayores carcas o algo así. Tú has entrado ahora en Cáritas, ¿qué ves allí en los técnicos, en las personas que están allí? ¿Qué tipo de ambiente ves?
Pues para nada, sí, son personas muy, muy profesionales, lo primero, muy entregadas. Ellos están, todos estamos por la causa al prójimo, ayudar a los demás todo lo que sea posible. Y aparte son muy divertidos, son muy actuales, son modernos y tienen su amor, su esencia propia, todo lo ponen en la ayuda a los demás. Para nada son rígidos en aspectos de profesionalidad, sí, pero que son personas muy, muy agradables y para nada esa imagen.
La gente no está acostumbrada a nuestra terminología. ¿Qué es un DIRCOM, un director de comunicación? ¿Qué función tiene un tú y yo somos directores de comunicación, yo del Obispado y tú de Cáritas Diocesana? ¿Qué se supone que hace un DIRCOM, un director de comunicación?
Pues a ver, por ejemplo, en mi caso en Cáritas es un entramado de solidaridad, como yo digo. Entonces cada departamento, cada técnico con su proyecto realiza muchísimas acciones caritativas. Entonces es muy importante que eso esté organizado en un plan de comunicación para que eso se conozca. Si no, hoy en día, con la inmediatez que hay en las redes sociales y en todo, si no comunicamos eso, parece como que no,
que
hace
no
nada,
se ha hecho. Sí,
claro,
sí.
Y no. Entonces hay que tener un plan muy bien estructurado y, gracias a la experiencia que tienen los técnicos, cada uno en su ámbito, pues qué mejor que una periodista que sabe cómo comunicarlo y darle proyección y difusión.
Tú no tenías experiencia en Cáritas y me contabas un poco antes del programa que un día te tocó puertas. Y te encontraste allí qué impresión te dio cuando empezaron a venir por las personas que iban a las duchas, a ese programa que hay, ¿no?, de atención, sí, a los sin hogar, ¿no?
Sí, ese es un programa de atención a personas sin hogar que, bueno, tienen, las personas van allí a las 8 de la mañana y que tienen acceso a desayuno, ducha y ropa nueva. Entonces, pues son personas totalmente vulnerables que no tienen hogar. Entonces me tocó a mí pues ver la realidad, digamos, de primera mano y cómo actúa la solidaridad y la caridad en ese momento de la Iglesia y de Cáritas. Entonces pues vi a mi compañero muy entregado, muchísimo, y eso me impactó mucho porque es como todo el amor que una persona puede tener dentro de sí y toda la ayuda que puede dar, la ofrece sin más, sin recibir nada a cambio, sino solamente como el amor que nos enseñó Dios, pues ponerlo en práctica. Y ese primer contacto que tuve, pues...
Te chocó. Porque no estaba acostumbrado a estar con personas sin hogar y viste, por decir de alguna manera, ya lo que es Caritas funcionando, ¿no? No solamente en concepto, sino en la realidad, ¿no?
Al principio te choca, pero luego ves que tú puedes ser parte de esa ayuda, de esa gran ayuda, y de ver cómo los demás lo hacen y aprender de ellos. Y entonces te gusta a la vez el poder tú ayudar. Y la verdad que son sentimientos encontrados, pero creces mucho personalmente y humanamente, y ese día... pues me pasó.
Seguro que dentro de 2 años ya estarás muy acostumbrada y será parte de tu... Nada, me decías que estabas conociendo un poco, que son muchísimos proyectos, ahora no lo podemos detallar, pero te ha sorprendido un poco como la cantidad de proyectos que hace Caritas Diocesana, ¿no?
Sí, yo desde fuera, cuando me informaba sobre Caritas, la verdad que no sabía que llegaba tanto. Yo que sé, ocupa centros de formación para formarte, orientación laboral, infancia, voluntariado, el programa de vivienda, que es muy importante, y es como es una atención integral y completa al ser humano, como acogerlo desde primera hora que llega y acogerlo de una manera que esa persona sienta que se le está ayudando todo lo posible a través de estos proyectos que los realizan muy bien los técnicos, los profesionales. Entonces, pues, la verdad que es un entramado de solidaridad muy importante, y eso hay que difundirlo y hay que darlo a conocer. Es muy importantísimo. Bien.
Pues oye, me lo pones votando, te voy a meter en un pequeño compromiso, ¿eh? Y es que a partir de la semana que viene o cuando eso, pues allá en este programa, pues una pequeña noticia de Caritas cada semana, y que tú nos cuentes todas esas cosas que es verdad que la gente, la diócesis, que los católicos y que los no católicos no saben exactamente, pues que lo podamos conocer un poco mejor.
Estupendo, magnífico. Yo encantada, y seguro que mis compañeros profesionales también, porque es muy importante que se sepa la labor que hacen y la entrega que ponen en ello.
Muy bien. Pues nada, Lola, que encantado de tenerte con nosotros en esta gran familia que es la Iglesia. Comentábamos un poco antes de comenzar que Iglesia y diócesis es lo mismo, es decir, que estamos todos en el mismo barco. No, la gente alguna vez piensa que Caritas es una ONG y no es, es parte, es el corazón que ama de la Iglesia a los más necesitados. Así que estamos en el mismo barco, vamos a remar.
Estupendo.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias, que Dios te bendiga y adelante.
Igualmente, un saludo a todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abrimos la agenda. El tercer sábado de septiembre tiene un nombre propio en nuestra diócesis, el Cristo de la Luz de Dalías.
Sí, Ramón, y con eso vamos a abrir nuestra agenda. Durante todo el domingo, el Santuario Diocesano del Cristo de la Luz acogerá a las decenas de miles de peregrinos de toda la provincia. A las 0 horas, la primera misa de peregrinos, a las 7, la hora misa del alba.
Ya a las 10 de la mañana, la misa del peregrino, a las 11 y media, la misa mayor, que presidirá como otros años nuestro obispo don Antonio, y será retransmitida por Canal Sur con una programación especial de más de 3 horas y media para toda Andalucía.
Se trata de una retransmisión que obtiene especial importancia, ya que en Andalucía Canal Sur tan solo ha realizado este tipo de programas con motivo de la romería de la Virgen Rocío en Huelva, de la Virgen de la Cabeza del municipio de Andújar y desde ahora la del Cristo de la Luz en Dalías.
A las 7 de la tarde será la misa vespertina y el culmen de todos los actos a las 8 y media con la procesión de la imagen del Santísimo Cristo de la Luz.
A las 00:30 el templo permanecerá abierto para la veneración de la imagen.
Queremos hacer mención a otro Cristo que en estos días celebra su gran día, el Santo Cristo de Bacarés.
El gran día de esta devoción de la comarca de la Almanzora fue ayer día 14, pero todavía en este fin de semana la veneración a esta famosa talla estará a disposición para todos los devotos. A las 12 horas del viernes y del domingo se celebrará la Santa Misa.
Y terminamos con Pastoral Social.
Libres para elegir si migrar o quedarse. Es el lema con el que se celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado el próximo domingo 24 de septiembre.
Uno de los objetivos de esta edición será el de tomar conciencia del derecho a no migrar, a permanecer junto a los tuyos, algo que el Papa Francisco desea que pongamos el foco junto con la libertad que debería caracterizar siempre la decisión de dejar la propia tierra.
Nuestra diócesis, Ramón, se unirá a esta jornada a través de las diversas actividades que el Secretariado de Migraciones ha preparado.
Pues muchas gracias, María del Mar. Hasta la semana que viene.
Aquí estaremos fieles a la cita. Un abrazo, Ramón.
Termina aquí El Espejo de la Iglesia. Recordad que en nuestra página web, diocesesalmería.org, tendréis todas las noticias actualizadas. Otra opción es engancharte a alguna de nuestras redes sociales. Vuelta a la vida después del verano, al cole, a la parroquia, al voluntariado, a la cotidianidad. Ahora es el momento de redoblar esfuerzos y oración, de proponer opciones creativas que sea una alternativa a la inmovilidad y el bloqueo que provoca la pereza de volver a empezar. Es tiempo de trabajar juntos, con la certeza que en ese camino el jefe siempre estará a nuestro lado. Esperamos disfrutéis de un feliz fin de semana en familia. Nos volvemos a escuchar, si así lo deseáis, la semana que viene. Así que, adiós.